nosotros empezamos con unos amigos a preguntarnos por qué cuando se fundó el Zoom de la escuela, Ford, de la escuela 271 de Bolsón, por qué había esa matriz también en arquitectura muy parecida a algo fabril, y que se fundó ahí en 2019, y empezamos, bueno, a investigar un poco de eso, y bueno, vimos que en verdad esa escuela Ford es una, escuela que, bueno, fue fundando la, misma compañía Ford. Hicieron un 41 en todo el país, en la época de los 60-70. Y bueno, ahí en la Patagonia también hay en Lago Rivadavia, en Paso del Sapo, en Telsen. Y de ahí, bueno, empezamos a chusmear un poco más. Y era justo el momento donde se estaba dando el primer juicio a empresarios por el tema de la complicidad de la dictadura. Algo que ya parecía igual en el Nunca Más, pero que había quedado desdibujado. Y después, bueno, eso empezó a trabajarse mucho más con el tema de, un libro muy conocido también que sacó Berbisky y Bolaski, que ellos coordinan, en 2013, Cuentas Pendientes, donde ahí profundizan un poco más la cuestión de, la responsabilidad empresarial. Después, bueno, se vienen a trabajar muchos más y se sacaron unos tomos dentro del programa de Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, el Área de Economía y Tecnología de Flaxo y el CELS, donde ellos ya se hablan de 25 empresas que son bastante importantes hoy en día y su responsabilidad en el en el proceso de la dictadura. Estamos hablando de empresas como Asindar, Propulsora de Techín, Fiat, Mercedes-Benz, Ford, Loma Negra, Castillero Aptasa, Ingenio Ledesma también, La Veloz del Norte, que ustedes mencionaron recién. Pero entender la responsabilidad empresarial hoy en día es muy importante, porque nosotros cuando pensamos en la dictadura o la caricatura que tenemos es pensar militares sedientos de sangre, exentos de toda de todo vínculo más allá de lo que sabemos con la iglesia u otros cómplices así civiles. Pero la responsabilidad empresarial tiene muchísimo que ver, y hasta hoy en día se empieza a pensar no como algo de costado, sino como impulsan ellos también desde ahí lo que quiere hacer la dictadura. Pensemos que igual la dictadura, la última dictadura militar, pensemos que en Argentina hubo 6 golpes de Estado, pero no todos tuvieron la misma matriz. Esta dictadura, más allá de la de hablar de la cuestión de los desaparecidos, de los centros clandestinos, tuvo una matriz económica completamente distinta. El golpe de Onganía tiene una matriz más desarrollista también, en el momento histórico que estamos hablando ahí del proceso de sustitución de importaciones. Busca disciplinar, pero también desarrollar económicamente el país. En el momento que aparecen las grandes empresas automotrices, que se están en Córdoba, bueno, acá en el Gran Rosario también. Pero la última dictadura militar, la del 76, tiene dos variantes muy importantes para entenderla. Primero, el modelo económico que quieren instalar. Ese modelo económico liberal, que ya podemos empezar a hablar de neoliberal, ya se viene implementando también en el golpe de Estado de Chile, para destruir esa idea, porque hay un debate muy profundo también sobre si el modelo este de sustitución de importaciones con una matriz mercado-internista se agota o es derribado. Esto es un debate que hoy en día se sigue estudiando bastante. Y después, el otro aspecto que tiene la dictadura es el tema del disciplinamiento de la sociedad. La sociedad, refiriéndome más que nada a la clase trabajadora. Tenemos que hay una disputa muy importante por el tema del ingreso y poder pensar el carácter de clase que tiene esta dictadura y la discusión con el tema de la participación obrera en el ingreso nacional.
Claro.
Eso quizá va a entrar a ponerse mucho en cuestión. Pero es interesante también esto que digo en la cuestión de la matriz económica, porque las medidas que se implementan enseguida, se hace el golpe de Estado, son la ley de la reforma financiera del 77, el proceso de apertura y de regulación, la desregulación industrial también, y la pérdida de los trabajadores en el Congreso Nacional. Ya hablando a fines de los 60, a principios de los 70, habían alcanzado este famoso 50-50 que habla el peronismo, de 50-50. Habían alcanzado un importante ahí ya, avance en cuestión de la participación en el ingreso nacional. Nosotros investigando esto pudimos ver que en el libro este, que son dos tomos que estaba mencionando en el principio, de responsabilidad empresarial, eso se pudo empezar a trabajar porque la matriz que se venía trabajando con el tema de la dictadura era más que nada en el principio la política, pero cuando se empezó a investigar las cuestiones económicas de la dictadura, ahí empezó a verse todo el tiempo el papel que tenían las grandes empresas en esa dictadura. Estamos hablando de casos, el caso de Ford en Argentina es muy llamativo porque es la única empresa que se le denuncian delitos de lesa humanidad. Ya había pasado con Volkswagen igual en Brasil, pero de acá fue muy importante porque se pudo juzgar la responsabilidad que tenían los grandes empresarios y en este caso los dueños de la fábrica Ford. Y dos personas que terminaron siendo juzgadas también, que son interesantes, en el 2018, en pleno macrismo, cuando se está discutiendo de a poco esto que hoy en día Milei también está levantando mucho de poner en duda la cantidad de desaparecidos, si la dictadura fue tan terrible o no fue tan terrible, sembrar esa duda. Pero bueno, eso estamos viendo que también con la presión de muchos organismos de derechos humanos, hoy en día incluso Naciones Unidas pide que se investigue la cuestión de las empresas y los derechos humanos, que no es algo aislado. Pero bueno, lo de Ford es el más llamativo en este aspecto de que pudo ser juzgado. Hoy en día se sigue luchando por el hecho de que sea reconocido la fábrica en Pacheco como un lugar de, como un centro clandestino.
Y como sitio de memoria, ¿no?
Como sitio de memoria, que se pueda señalizar ese espacio. Y para mí es muy interesante porque en el libro ese de responsabilidad empresarial, estos tomos que salieron, de las 25 empresas que estudian, 9 de cada 10 hubo secuestros en los lugares de trabajo. Estamos hablando de Mercedes-Benz, estamos hablando de, bueno, de Ford, Loma Negra, Ingeniería de ESMA. Y en el 76% las empresas fueron quienes dieron listas también, quienes dieron información de sus trabajadores. E incluso muchos de los altos mandos de esas empresas estuvieron en los momentos del secuestro, estuvieron en momentos también de tortura, y que incluso dieron muchos aportes económicos a las fuerzas militares. Nosotros la imagen que tenemos también de caricatura de la dictadura y es la idea del Falcón Verde. Y ahí hablar de Ford es fundamental porque Ford brindó muchos autos, 79 si no me equivoco, sin patente a las Fuerzas Armadas para que puedan realizar eso.
Sí, no por nada es ese Falcón Verde la estampita que muestra esa convivencia.
Sí, entonces para mí es muy importante poder entender eso. La dictadura no es solamente la idea de pensar los militares, sino pensar que los empresarios no son cómplices, sino que son partícipes necesarios de eso, y pensar también hasta qué lugar esa agenda no es impuesta por los empresarios. Diciendo, bueno, por la vía democrática, estas medidas que queremos hacer, de la regulación, de apertura también, no es impuesta por los mismos dueños de empresas. Pero bueno, el caso de Ford para mí es el que más sobresale, porque funciona el centro clandestino dentro de la misma fábrica. Incluso en el quincho que habían conseguido los trabajadores como espacio de recreación, de almuerzo, y el mismo al mes de que se realiza el golpe de Estado, 24 trabajadores son secuestrados en su puesto de trabajo. Entran a trabajar, están cumpliendo su horario dentro de la fábrica, y aparecen muchos los dueños de la fábrica señalando a qué trabajadores debían secuestrar los militares, entregando listas.
Sí, porque además tenían los nombres, pero no la fisonomía de los operarios.
Sí, entonces el capataz también incluso juega un lugar incómodo dentro de la fábrica, porque son sus compañeros a los que tiene que identificar de cara a los militares para decir, bueno, ellos son. Y es muy importante eso porque los que son secuestrados no es el discurso que, bueno, hoy en día se habla de que, bueno, eran guerrilleros. Son muchos representantes del lugar del trabajo. Estamos hablando de gente, de delegados, de las comisiones internas, gente que incluso pensando en Ford, en el 75, previo al golpe, habían conseguido los trabajadores que el 1% de la producción de la fábrica fuera destinada al sindicato.
Ajá.
Claro,
después
ahí
vamos a ver que cuando termina la dictadura ya habían perdido casi el 50% de los derechos conseguidos.
Sí.
Sí, que me parece que ahí hay una dirección muy muy clara, muy deliberada, ¿no? No es a cualquiera, sino que es a quienes representan los intereses de los y las trabajadoras y a quienes defienden esos intereses en una organización gremial.
Sí, es que aparte son espacios de democracia muy importantes. Porque justo los que son secuestrados, estos 24, era gente que ya venía participando dentro de la fábrica, que eran elegidos por sus compañeros eras quienes llevaban a cabo las medidas que se votaban dentro del lugar de trabajo. Esto estamos diciendo del tema de la participación. El tema también empiezan a hablar ya de la contaminación que genera Ford, de lo que genera en el cuerpo de las personas también. Empiezan a tener compañeros que viven, que tienen cáncer, que tienen otras enfermedades, y se dan cuenta que es por los productos que usa Ford. Lo que es interesante para mí también es poder pensar que por primera vez esto se está jugando una empresa. Héctor Civila y Pedro Müller son los que son juzgados, porque bueno, el dueño de la representante acá del presidente de la compañía ya había fallecido, el gerente de relaciones laborales también ya había fallecido en el transcurso del juicio, un juicio que se abre en 2002 y que tiene la sentencia en 2018. Uh-huh. Héctor Civila, ese que estoy mencionando, que termina también teniendo la condena de 12 años de prisión, él se encargaba de la cuestión de seguridad, era jefe de seguridad de Ford. Incluso es muy interesante ver no solamente la participación de las empresas en la dictadura, sino también el vínculo con Estados Unidos.
Ajá.
Porque Héctor Civila, que era jefe de seguridad ahí en Ford, incluso también fue después jefe de seguridad en la embajada de Estados Unidos.
Mira. Ah, bueno, más relación.
Que ya es abrupta la relación, no es que está muy disimulada.
Sí.
Entonces también para mí es muy importante ver cómo los militares juegan esa relación con el empresariado, porque incluso uno de los que fue secuestrado dentro de ese lugar de trabajo dice que los militares en el momento de tortura le dicen que si el patrón te dice que ladres, tenés que poner en cuatro patas y hacer que sos un perro. Entonces eso también es muy importante, la idea del disciplinamiento.
Claro.
Por decir que ya desde el 55 empieza a existir en Argentina toda esta participación de los obreros en el ingreso, en los reclamos que vienen haciendo, y que hay una forma que van a buscar todo el tiempo los golpes militares o los distintos gobiernos democráticos en este periodo de poder disciplinar a la clase obrera. Se dan cuenta que no lo pueden conseguir si no es a sangre y fuego, como hizo el último golpe militar. Es generar esta idea del hombre asustado, romper estos lazos de solidaridad. Porque no son sindicatos aislados, sino que estamos hablando de un gran porcentaje de la sociedad y de vínculos muy grandes entre los distintos gremios. O sea, romper eso para la dictadura va a ser fundamental.
Sí. Bueno, ya lo había advertido, bueno, entrada a la dictadura, Rodolfo Walsh, esto de imponer un esquema económico-financiero en la Argentina, y para eso los mandantes eran las empresas y el brazo ejecutor eran los militares. Un tema que, como decís vos, se fue despejando a medida que se fue estudiando, porque si no, esta figura que vos utilizás de caricatura de la dictadura, de que toda la culpa recae, como recayó en un primer momento cuando se hacen los juicios, en los militares y no en el empresariado argentino y transnacional. Porque hablar de Ford, no hablamos de empresariado argentino, como puede ser otras empresas como la Veloz, por caso, sino una lógica que tiene que ver con un esquema de plantear o ver el mundo desde una sola perspectiva. Y la otra cuestión me parece importante, y esto daría para charlarlo mucho más, es quiénes eran los que defendían dentro de los sindicatos, porque ahí también uno podría meterse en el tema de los sindicatos burocratizados que también colaboraron con la última dictadura.
Sí, eso tal cual. Eso se trata. Hay gente que ya empezó a laburar eso en la cuestión de interlocutores válidos. Porque la dictadura no es que elimina toda forma de negociación o de escuchar en verdad qué reclamos hay para ver, bueno, qué pueden conceder y qué no. Pero sí, lo más importante que tiene la dictadura es destruir esos espacios de participación en los lugares de trabajo. Es decir, bueno, negociar con estos burócratas sindicales, pero destruir todos los espacios de participación que haya en las bases. Entonces, eso va a ser clave, porque vamos a ver incluso también en el cuadro que hay en el Nunca Más de Desaparecidos, la cantidad de obreros que estamos pensando y la cantidad de gente que participaba en comisiones internas, en cuerpos de delegados. Incluso también, en el caso de Ledesma, para mí es muy llamativo, porque bueno, ahí hay 400 personas secuestradas y todavía 55 permanecen desaparecidas.
Sí.
La familia Blaquier, bueno, hace poco falleció el Blaquier, es muy, muy llamativo porque aparece dentro de Nunca Más, pero después no termina siendo juzgada. Incluso uno de los desaparecidos en ese espacio había sido médico de la empresa y denunciaba también los tratos que tenía la empresa, y a él lo terminan echando por ponerse del lado de los trabajadores, más allá de que lo había contratado la empresa.
Sí, Aredes.
Luis Aredes. Uh-huh. Él después incluso va a ser intendente de Libertador San Martín, y es el primer intendente que le cobra impuestos a la empresa.
Mira.
Sí.
Y ahí vamos a ver que es muy llamativo, porque es el primer intendente que empieza a cuestionar, a decir como, bueno, la ganancia que tienen, también tienen que pensarlo, ver cómo cobrar también estos impuestos, y ahí podés ver cómo empiezan a golpear los cuarteles los mismos empresarios.
Uh-huh.
Incluso con esto de Ford, es muy llamativo porque hay un momento que cuentan familiares que van a buscar a sus familiares detenidos, y que los mismos militares le dicen, los familiares preguntan por qué se los llevaron, dónde estaban, por qué se los llevaron, y los mismos militares dicen, no sé, a nosotros nos entregaron una lista de quiénes teníamos que llevarnos.
Sí.
El desconocimiento de los militares también por las causas que están secuestrando gente, la desconocen.
Sí.
Vamos a ver que también Mercedes Benz hace lo mismo. Entregan listas, además de entregar camionetas, dar el lugar de trabajo mismo como centro de operaciones de los militares. Entregan listas diciendo, estas personas son las que están medio molestando en los lugares de trabajo, las que nos están metiendo un poco el dedo. Entonces, estas personas son las que tenemos que sacarnos de encima rápidamente. Después buscaremos otros interlocutores válidos.